Néstor, pues estamos en el Día Nacional de las Lenguas Nativas. Esto podría pasar desapercibido para mucha gente en Colombia, pero en realidad quienes pierden de vista esta conmemoración nacional está perdiendo de vista una parte de sí mismo, de lo que lo une a este pedazo de tierra, que lo une precisamente a todas estas manifestaciones artísticas y culturales que superviven a pesar de todo el desarrollo, a pesar de todos los cambios que se han dado en esta sociedad del siglo XXI, del siglo XX y siglo XXI.
Esta es una celebración, es una fiesta a la diversidad también, porque es que cuánto conocimiento no hay en esas lenguas, ¿sí? Que no se ha traducido al español, y tampoco es el interés.
No es el interés, es cierto. ¿Cómo sería de bonito aprender lenguas en nuestras escuelas, ¿no?
Sí,
lenguas
aquí, nativas. Aquí hablamos de ser bilingües y pensamos que solo tener una segunda lengua como el inglés, pero pues segunda lengua puede ser, no sé, Guayunaiki, por ejemplo.
Guayunaiki, ¿esa es de qué pueblo, Néstor?
Del pueblo Guayú en La Guajira, precisamente. Pero hay alguien que sabe mucho más de este tema que nosotros.
¿Quién está con nosotros?
Del Ministerio de Cultura del Área de Poblaciones nos atiende Moisés Medrano. ¿Cómo está, Moisés? Buenos días.
Hombre, honrado por estar siempre ahí con ustedes en Uniminuto.
Pues qué gusto saludarlo y hablemos precisamente de eso. Son 68 lenguas nativas en nuestro país, que como lo decíamos hace un momento, pues realmente determina que somos un país bastante diverso, pero hay enormes riesgos sobre la pérdida del uso de estas lenguas y lo que puede llegar a significar para nosotros a futuro.
Pues incluimos la lengua de señas que la mencionaban ahorita. Hace 3 años tomamos la decisión de incluir la lengua de señas colombiana en este mapa sonoro de la diversidad cultural lingüística del país, y creo que ha sido de tremendo impacto para la población sorda. Pues las lenguas tienen un ciclo de vida, ¿no? Creo que todos lamentamos la pérdida de muchas vidas, pero también de muchos conocimientos, como bien lo señalaban, cuando hubo el tsunami en el sudeste asiático. Entonces hay unos factores ambientales de cambio climático que ciertas regiones en el mundo se empeñan en negar, asociadas a la pérdida de la vitalidad de las lenguas. En el país el conflicto armado también fue decisivo para afectar la vitalidad de las lenguas, así como factores demográficos y de la ubicación geográfica de los pueblos que están en territorios que eran inaccesibles por el conflicto armado interno.
Usted lo menciona, el conflicto armado tuvo mucho que ver con no solo la desaparición de estas personas, sino también de ese enorme patrimonio que tenemos, patrimonio inmaterial por demás, que son las lenguas nativas, que, como lo decía usted también, es un tema de conocimiento, pero ¿esto cómo nos afecta como país? O sea, en ciertos sectores de la sociedad se piensa más en un tema de uniformidad, de que todos hablemos español y castellano, pero esto realmente trasciende sobre la pervivencia de los pueblos indígenas, su cultura, su cosmovisión, pero háblenos usted más de este tema.
Pero yo creo que además de lo que menciona, está el tema de la humanización que ustedes comentaban en el corte anterior, cómo hacemos para hacer una sociedad que empiece a vivir en paz. Yo creo que la decisión más importante que ha tomado el país en las últimas décadas fue abocarse a un proceso de paz, como cuando uno decide casarse o tener hijos o estudiar. Son decisiones que uno tiene perfectamente definidas en el espacio y en el tiempo. Entonces la decisión de construir la paz es una decisión que ahora se puede escuchar en las diferentes lenguas, en las lenguas que no se escriben, y se puede consultar porque se tradujo el acuerdo de paz a todas las lenguas. Entonces, qué interesante que nosotros podamos empezar a transformar ese imaginario de la diversidad lingüística, de la diversidad cultural, desde la perspectiva de lo exótico que son los pueblos indígenas, y qué interesante que haya un pueblo como Palenque que todavía conserve su lengua, y que sonoro es la lengua criolla, el creol en San Andrés y Providencia, y pensar que esos son no más, nada más y nada menos que derechos culturales. Qué interesante que podamos tener una defensa al derecho fundamental a la vida asociada a la pérdida de la vida de niños del pueblo Wayú, que ahorita mencionaban la lengua Wayuna. Entonces el país necesita pensar qué significa la cultura, cuál es el campo que le dota de importancia en términos fiscales, financieros, cómo las gobernaciones aportan al desarrollo de los festivales, pero también a programas de preservación de la diversidad lingüística. Si uno va a una escuela en el Guainía, el profesor tiene niños de 7 pueblos indígenas. O sea, el profesor está en una pequeña torre de Babel todos los días, dialogando, y para un niño en el departamento de Guainía, hablar 3, 4, 5, 6, 7 lenguas es su cotidianidad. Y miren la riqueza que hay en términos de perspectiva tecnológica, de inteligencia artificial, detrás de unos pueblos que tienen una tremenda capacidad de comunicación entre sí. Qué interesante que aprendamos de eso y lo volvamos parte de la cotidianidad y del respeto que merecen los ciudadanos indígenas, raizales, palenqueros, de los pueblos indígenas, de los gitanos y los colombianos que usan la lengua de señas para comunicarse.
Moisés, usted mencionó hace un momento el posconflicto como una de esas construcciones colectivas, ¿sí? Qué valioso sería poder escuchar esa cosmovisión, como lo decíamos hace un momento, ese conocimiento a partir de otras lenguas, de otras miradas, de otros proyectos de país, pero en las lenguas de ellos. Hablemos también de eso, de esa construcción colectiva frente al tema de paz y reconciliación en nuestro país, que estamos afrontando esos enormes retos.
Pues fíjese que hicimos la traducción de los acuerdos de paz a todas las lenguas. Fue un trabajo que involucró alrededor de 150 personas, autoridades indígenas, maestros, como lo señalaba ahorita, los maestros son vitales para la preservación de las lenguas, mujeres mayores, hombres, jóvenes, niños, lingüistas, abogados, expertos en temas asociados a la construcción de paz, y tenemos los acuerdos. Las comunidades, ¿por qué lograron hacer esta participación tan activa? Precisamente porque han tomado también la decisión de cooperar y de trabajar de manera corresponsable con el ministerio en los procesos de formación de intérpretes y traductores. Ya tenemos intérpretes y traductores para todas las lenguas que sirven a los propósitos asociados a la justicia, por ejemplo, a temas de salud, a temas de educación propia. Entonces necesitamos que además haya ese reconocimiento, insisto, más allá del reconocimiento del día de hoy, que es muy activo en términos de redes sociales y demás, y que pensemos en la cotidianidad. Qué interesante, por ejemplo, rastrear palabras que en nuestro entorno estén asociadas a las lenguas. Todos usamos la palabra chamba, pero ¿cuántos sabemos que esta palabra tiene una raíz fuerte en un componente fundamental y estructurador de esta sociedad, como es la presencia de africanos traídos hace 500 años a este territorio, 300 años a este territorio, esclavizados, y que tienen una tremenda dificultad para relacionarse con el conjunto de la sociedad por la persistencia del racismo y la discriminación? Qué interesante que hagamos esas conexiones complejas. ¿Cómo hacemos para reconocer la diversidad lingüística más allá del Día de las Lenguas? ¿Cómo nos introducimos a ese universo maravilloso que es una segunda o tercera lengua? Y ahí está disponible en el Ministerio de Cultura una plataforma virtual con cursos sobre la diversidad lingüística, abiertas precisamente usando las nuevas tecnologías para que los ciudadanos podamos relacionarnos con esta riqueza cultural, pero con una tremenda potencia política. No hay nada más valioso, por ejemplo, para la expresión de los sentimientos que hablar en la lengua materna. Explicar una situación afectiva en una lengua es una cosa supremamente compleja. Entonces la lengua materna tiene como esa bondad de comunicarnos y de establecer vínculos, de humanizar la sociedad, mejor dicho.
Señor Medrano, en este sentido, pues nuestro país se ha caracterizado por tener N cantidad de leyes y de normas, pero frente a otras constituciones, por ejemplo, al país del Ecuador, nuestro vecino, allá las lenguas nativas se reconocen como tal y hacen parte del lenguaje normalizado del país. En ese sentido, nosotros estamos como un poco atrasados, ¿no?
Claro, mire, ahí tenemos una deuda. Los oyentes que tienen, seguramente ahí en la universidad ustedes tienen estudiantes de 26 años, ese es el tiempo que tiene la Constitución del 91. ¿Qué significaba ser indígena antes de la Constitución del 91? Yo estoy haciendo mi trabajo de doctorado sobre las historias de las primeras mujeres indígenas que entraron a la educación superior en Colombia, y no viera las joyas que me he encontrado en el Archivo General de la Nación, las mujeres indígenas pidiendo que dejen de ser nombradas como no civilizadas, y que dejen de ser nombradas como salvajes. Hace 3 meses la Corte Constitucional tuvo que declarar inexequible una ley de hace alrededor de 60, 70 años que admitía la denominación de salvaje para los pueblos indígenas del país. O sea, necesitamos transformar nuestra mentalidad alrededor de lo que significa un país pluriétnico y multicultural, pero eso es realmente nuevo, eso tiene la edad de muchos de los estudiantes de la Universidad del Minuto de Dios. Y asimilar en 2 décadas que llevamos la riqueza que hay detrás de 102 pueblos indígenas, de cuatro colectivos diferenciados asociados al universo cultural afrodescendiente, de reconocer a los pueblos gitanos, de reconocer las lenguas, de tener 1,5 millones de colombo árabes en Colombia, es un tema que la sociedad colombiana tiene que poner una suerte de acelerador para eliminar la discriminación, el racismo, la exclusión, todos esos preconceptos y esos imaginarios que ponen al otro siempre por fuera de nuestra capacidad de diálogo y de comunicación.
Usted lo ha dicho y la necesidad realmente de descolonizar el pensamiento y la manera de vernos. Yo creo que también nuestras emisoras universitarias tienen un poco esa misión de abrir esos espacios. ¿Qué otros espacios se están abriendo para que los colombianos entendamos la riqueza que significa todas estas culturas, que es lo que nos da la identidad nacional?
7 años con subsidio tenemos en el pabellón juvenil, en la Feria del Libro, un pabellón dedicado a la diversidad lingüística, se denomina Pabellón Juvenil con Subsidio Fiesta de las Lenguas. Cada año entre 200,000 y 300,000 personas, la mayoría de ellos niños, jóvenes y familias, han logrado aproximarse y acercarse. Están todos cordialmente invitados a la próxima Feria del Libro. Este año vamos a tener como invitada a la comunidad de La Boquilla. El invitado internacional es Argentina y vamos a traer a la presidenta de la Asociación de Afroargentinos. La gente no imagina que en Argentina hay personas de descendencia africana y tienen unos tremendos retos que están compartiendo con nosotros. Entonces hemos puesto el tema de la diversidad lingüística en un escenario de la importancia y de la envergadura de la Feria Internacional del Libro. Estamos haciendo traducciones de leyes, de sentencias, de manera participativa con las comunidades. Se están formando intérpretes y traductores y el Ministerio está ayudando a la estructuración y al funcionamiento del Consejo Nacional de Lenguas Nativas, donde tienen asiento los delegados de los pueblos indígenas, de los gitanos, de la Universidad Nacional, investigadores, entidades como el Ministerio de las TIC, que es tan fundamental para la divulgación del tema de lenguas, y por supuesto el Ministerio de Educación, que es un campo fundamental en el que las lenguas tienen una potencia impresionante para pervivir, como lo señalaban muy bien ustedes hace un rato.
Moisés, ya para finalizar y recogiendo nuestra introducción y nuestra primera parte de esta entrevista, usted habla de la lengua de señas colombiana. ¿Es un estándar propio para Colombia? Usted hablaba también del patrimonio sonoro, pero esto también ya es más visual. Hablemos de esa lengua de señas colombiana como algo muy particular de nuestra cultura y que cada vez se hace más popular. Por ejemplo, aquí en Uniminuto tenemos ese tipo de programas de inclusión que, pues, afortunadamente rompe barreras.
Pues mire, muy interesante. Durante la Feria del Libro que les mencionaba ahorita tenemos una franja de lectura en lengua de señas. Todos los días, en las horas de la tarde, tenemos la cooperación del Instituto Nacional para Sordos y FENASCOL para hacer las traducciones y las interpretaciones para la población sorda. Creo que la población sorda, al igual que los colectivos diferenciados en el país, son objeto de burla en muchos espacios de la cotidianidad. Y las burlas, que son absolutamente crueles, y nosotros que somos del siglo pasado, de por allá de la década del 70, pues sabíamos que en los colegios había matoneo, pero el matoneo se acababa cuando nos íbamos para la casa, pero ahora el matoneo persigue a la gente en el celular, en el computador, en la televisión. Entonces necesitamos reconocer en la población sorda un colectivo que tiene su cultura, que tiene una serie de expresiones lingüísticas, que es la lengua de señas colombiana, que además tiene una variedad dialectal. No es lo mismo hablar la lengua de señas en el Caribe colombiano, de donde soy yo, que hablar la lengua de señas aquí en Pasto, donde me encuentro hoy. Cada región le va dotando una serie de características y de préstamos lingüísticos a esa lengua en particular, que es la lengua de señas colombiana.
Bueno, Moisés, le agradecemos este tiempo que nos comparte aquí en la radio universitaria, en Uniminuto Radio. Antes de irnos, una pregunta así, muy, muy entre nos. ¿Cuál lengua está aprendiendo usted en este momento?
Lengua palenquera. Así naría más gente de Colombia. Aquí suto hace chitiá lengua ripalengue. Les decía que estamos muy orgullosos de conocer y de aprender la lengua palenquera, y que queremos que todos los ciudadanos colombianos empiecen a hablar esta lengua. Invitarlo, como usted muy bien lo señalaba, a las emisoras que puedan tener una franja con contenido en lenguas. Desde el Ministerio de Cultura podemos producir conjuntamente con ustedes contenido en lenguas, y pasan 30 segundos todos los días en alguna lengua. Creo que eso mentalmente va haciendo mella, transformando, va abriéndonos el pensamiento a la diversidad lingüística tan bonita que tenemos en el país.
Una curiosidad, ya al margen aquí de esta conversación, realmente, pues cuando uno se pone a estudiar idiomas, eso es un cuello de botella para muchas personas. ¿Es muy difícil estudiar las lenguas propias nuestras? ¿Su gramática, su forma, es muy complicada?
Pues tenemos lo que le señalaba, una plataforma virtual que ya ha formado alrededor de 700 personas en diferentes campos de la diversidad lingüística. El Caro y Cuervo también hace programas asociados a estos temas. Las universidades como la Universidad de La Guajira o la Universidad de Cartagena o la Pontificia Bolivariana, que tienen programas de lingüística y de educación, están haciendo este proceso de formación. Y la Universidad de Antioquia, por ejemplo, tiene un programa que se llama el Programa de la Madre Tierra, aprobado oficialmente en todos los campos y mecanismos del sistema educativo colombiano, cuyos maestros son precisamente los formadores y los sabedores de las comunidades, los abuelos y las abuelas, entronizando lo que usted decía, un proceso muy claro de descolonización del pensamiento y equiparando los saberes de estas comunidades. Entonces sí se puede. Sí se puede, y demanda un tremendo esfuerzo, pero usted muy bien lo señala ahorita, cuando ya la persona tiene un entrenamiento en una segunda lengua, aprender una tercera, cuarta, se facilita y se enriquece no solo el acceso a la literatura, o en este caso a los saberes de las comunidades, sino a los escenarios más importantes de la vida cotidiana de la gente. El país necesita ser escuchado, las comunidades necesitan expresarse. Creo que hay un escenario de construcción de paz valioso en la comunicación, y especialmente en la comunicación de este campo de derechos culturales como es la diversidad lingüística.
Pues Moisés, muchas gracias por esas palabras, y sabe que cuenta también con la radio universitaria de nuestro país como un gran aliado para esta difusión, pero también para esa reconstrucción de ese patrimonio que tenemos los colombianos y que no debemos dejar perder.
Excelente, bienvenido y muchas gracias siempre.